Y a pesar de esto, con ustedes, puedo decir que tengo donde guarecerme y sentirme menos solo. Muchas gracias.
Ustedes están escuchando el homenaje a Javier Valdés en su recuerdo. Desde el Museo Casa de la Memoria Indómita, ajuscoradio.mx, Semana Internacional del Detenido Desaparecido, continuamos.
No ha terminado. Ya casi terminamos. En realidad, bueno, ahí le vamos a pasar el micrófono. Si hay algunas intervenciones, algo que quieran, con lo que cerremos, los compañeros y compañeras de la mesa. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo de algunas palabras, pero nos gustaría darles el micrófono para que cierren y nos compartan algo de lo que hayan escuchado y quieran compartir. En un minuto, por favor. Vamos a hacer unos anuncios.
Miren, precisamente hablando de memoria, esta es la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que fue una victoria del movimiento social en Sudamérica, de los familiares en México, en Colombia, en Argentina, en Chile. Y en este contexto de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, es que mañana, el 25 de mayo, se va a hacer una conferencia de prensa a las 11 de la mañana en la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que está aquí muy cerca, es López 12, Colonia Centro. Y esta conferencia es porque también mañana son 10 años de la detención y desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ambos militantes del Ejército Popular Revolucionario, del Partido Democrático Popular Revolucionario, y que por ser integrantes de un grupo insurgente ha habido cierto miedo y también cierto silencio de reivindicar este caso, que inició en el 2006 ya con el Calderón, en el 2007, perdón, ya cuando Calderón estaba siendo presidente. Entonces mañana se va a hacer la conferencia de prensa. Está comprobada la participación del Ejército, de otras agencias, pues, policíacas, en la desaparición de estas dos personas. Van a participar Gilberto López y Rivas, va a estar Nadine aquí presente, Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel, que acaba de subir con Nora, y el licenciado que lleva el caso, Sandino Rivero Espinosa. Ese mismo día, a las 6 de la tarde, se va a presentar el libro Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, Lucha por su presentación con vida, que trasciende familia y militancia política. Este libro va a ser presentado en la Sala 22 del Centro Universitario Cultural, que está muy cerca del Metro Copilco, es Odontología 35, y va a participar también Gilberto López y Rivas, va a estar Nora, también nos va a acompañar, Nadine, Margarita, va a estar integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que es la organización que edita este libro. Va a estar el licenciado Sandino Rivero, que también lleva el caso, y algún integrante del Comité Cerezo México. El 28 de mayo, a las 12 del día, es domingo, se va a realizar el acto político-cultural, no desistiremos hasta encontrarlos, en el Hemiciclo a Juárez, también aquí muy cerca. Va a ser de 12 a 7 de la, a 6 de la tarde, va a haber varios grupos culturales presentes. Y los invitamos también el 30 de mayo a las 10 horas a la Marcha Nacional de SEGOP, a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Con esta marcha se cierra la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Entonces también, bueno, en este contexto de la Semana Internacional se están recordando casos de desaparición forzada en México desde los 60s, los 70s, pero también casos actuales de desaparición forzada. También comentarles que está ahorita la lucha o la disputa por la aprobación de una ley en contra de la desaparición forzada que realmente se apegue a los estándares internacionales. Esa es la invitación, si pueden ustedes acompañarnos, estaremos muy complacidos de que la sensibilidad se demuestre también, como decía Nora, en la calle, porque si no estamos en la calle, si no estamos en la protesta, pues sí puede haber mucha sensibilidad y podemos participar de muchas otras formas, pero también es importante que no nos gane en la calle. Muchas gracias.
Gracias, buen Toño. Bueno, antes de pasarles el micrófono a Jesús, a Nadine, para que cerremos la mesa, también voy a hacer algunos anuncios. La siguiente semana también en este espacio, en este hermoso museo de puertas abiertas, solidario, se va a llevar a cabo la Semana Internacional. Y bueno, va a haber varias actividades, entre ellas con la que colaboraremos los compañeros y compañeras del Círculo de Estudios, que, bueno, como se darán cuenta, no, la intención de bordar no es más que mantener la memoria viva, evitar precisamente este olvido. Hemos bordado los casos de los periodistas asesinados y asesinadas y desaparecidos también. Aquí no tenemos, por allá tenemos algunos casos que hemos bordado de periodistas que han sido desaparecidos, que aún no los presentan. Y bueno, hemos bordado desde hace algunos años, los bordamos con los compañeros de Bordados por la Paz. La intención era en su momento, en el 2012, presentarlos ante la salida huida de Calderón y la presentación del siguiente asesino, que era y sigue siendo Peña Nieto. Los presentamos en aquel momento, bordamos los compañeros y compañeras a un poco rápido, y bueno, nadie sabía bordar, y la intención no es que sepamos bordar tampoco, sino apropiarnos de la memoria, apropiarnos del nombre, apropiarnos de las historias. Y el próximo jueves a las 5 de la tarde, a partir de las 5 y yo creo que hasta las 8 o 9 de la noche, como parte de estas actividades de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, con los compañeros del museo, con las compañeras, sobre todo compañeras del museo, vamos a hacer una jornada de bordado, pero vamos a bordar a las doñas del Comité Eureka. Entonces, sí, no, estoy equivocado, no, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? ¿O qué vamos a bordar? Sí, ¿verdad? Si me equivoco, me corrigen. Entonces, las invitamos, a que nos acompañen, a que den unas puntadas, a que den unas bordadas, a que lleven o a que terminen un pañuelo y que podamos terminar de bordar. Al jueves no lo terminaremos, pero empezaremos este trabajo que es importante como parte de la visibilización, ¿no? Seguiremos después bordando también los casos, yo creo que el próximo miércoles, en el contexto del Círculo de Estudios, como todos los miércoles, estaremos bordando seguramente los casos de Javier Valdés, de Miroslava, que no los hemos podido bordar. Los últimos casos no hemos podido estar quisiéramos no estar al tanto, más bien quisiéramos no estar teniendo que bordar en ningún caso. Pero bueno, no hemos tenido el tiempo de abordar los últimos asesinatos y ejecuciones de los periodistas y las periodistas, y lo vamos a hacer el próximo miércoles. Y el jueves empezamos con las compañeras del museo. Entonces, son esas invitaciones durante toda la semana, del martes al domingo. Va a haber actividades en el museo, entre ellos también presentaciones, el miércoles el círculo, el jueves la abordada y alguna otra actividad, una presentación de documental, etcétera, para que estén al tanto también de las actividades que se van a estar haciendo. Y bueno, insistir en la parte del periodismo. Yo creo que nos llevamos algunas frases muy importantes, como la de, es verdad que decía la carta del hijo de Javier Valdés, que no hay que dejarlo solo, y creo que lo rectifico. no es que lo rectifique, pero creo que le añade algo muy importante, Toño, Cerezo, que es no dejarnos solos, porque de eso se trata, de no dejarnos solos ante la barbarie que tenemos día a día. Y también recopilar algunas otras frases, como la de Jesús, que habla de esta debilidad del Estado y que ante esta debilidad hay un Estado mucho más criminal. Pues justo ante este peligro, ante esta situación, es justo por ello que no hay que dejarnos solos ni solas, porque son momentos muy difíciles los que vivimos como sociedad, muy difíciles los que estamos viviendo ante estas atrocidades, y justo hay que recuperar esta frase de la que habla el hijo de Javier Valdés y que, insisto, un poco le añade Toño sobre no dejarnos solos. Y no dejarnos solos implica lo que dice Nora, salir a la calle, abrazarnos, recuperarnos, reconocernos y seguir trabajando en la calle codo a codo. Bueno, un poco se me vino a la mente algunos casos de los periodistas, pues bueno, hablando de Argentina, Rodolfo Walsh, ¿no? Asesinado, ejecutado precisamente por su quehacer no solo periodístico, sino político, por su compromiso que tenía, y que fue ejecutado justo al año de la dictadura militar en Argentina, después de escribir la carta a la Junta, ¿no? Un periodista comprometido, como creo que, como dice Jesús, el periodismo es una responsabilidad social. Bueno, si alguien lo encarnaba, por ejemplo, era Javier Valdés, era Miroslava, y eran tantos y tantos además periodistas que también, como decía Toño y Nadine, a veces no los reconocemos porque es el periodista del periódico pequeñito de Veracruz o del periódico pequeñito de Puebla o de Guerrero. Puebla, que es de verdad un caso tremendo, porque han sido muchos periodistas asesinados y asesinadas en Puebla. Entonces, son periodistas de periódicos pequeñitos que van informando con pocos recursos y que son, obviamente terminan no siendo tan emblemáticos porque no son tan conocidos, pero a esos también hay que seguirles reconociendo, tenerlos en la memoria, bordarlos, dar a conocer su caso, y de eso se tratan los bordados y la recuperación de la memoria. Pues yo le dejo el micrófono a Jesús o a Nadine, si alguien quiere, para que cerremos la mesa. Nadine, Jesús. Ok, adelante.
Bueno, al compañero Jesús Ramírez Cuevas, preguntarle si los casos más emblemáticos de asesinatos de periodistas como Rubén Espinosa, como Miroslava Breach, recientemente la de Javier Valdés Cárdenas, ¿no será acaso el momento de que, como gremio, los periodistas que tienen un compromiso, sobre todo que abordan en sus trabajos aspectos tan espinosos como el narcotráfico y que arriesgan su seguridad, inclusive su vida, ¿no será acaso el momento de que, como gremio, se organicen, pero no de una manera esporádica pidiendo justicia, sino de manera permanente, para exigirle al Estado garantías para su trabajo? Gracias.
Sí, buenas noches. Yo vengo de Los Pedregales, allá en Coyoacán, donde defendemos el agua y la vida, allí en el manantial de Aztecas. Y bueno, Javier, cuando era joven, pues nos visitó allá en Los Pedregales. Él estuvo allá con nosotros alfabetizando a los chicos banda. Él llegó a una edad como de 19 años y él se integró a las bandas que vivían ahí en ese tiempo en Santo Domingo, muy cerca de Ciudad Universitaria. Los chicos, por su misma rebeldía, ellos no iban a la escuela, él llegó ahí a alfabetizar. Entonces, en reconocimiento a esto, el viernes pasado le hicimos un homenaje ahí a Javier, pero el homenaje, para no olvidar, el homenaje fue basado por la carta donde dice no dejarlo solo. A nuestra comunidad le platicamos quién fue Javier, a quién le dio voz, que le dio voz a esas mujeres que quedaron viudas por el narco, a esos niños que quedaron huérfanos, a esa gente desplazada. Todo eso lo platicamos ahí en nuestra comunidad, lo platicamos con los chicos banda. Esto le da voz a Javier, nuestra comunidad está enterada de esto, y es por eso que ahí en los Pedregales no perdemos la memoria. ¿Por qué? Porque ahí también llegan nuestros compañeros de Actial, y cada que llegan los compañeros de Actial, ahí les hacemos el homenaje. Y en México, ahí en Coyoacán, es el único lugar donde cada 22 se prenden unas ceras por nuestros hermanos de Actial, porque los hermanos lesionados de Actial y que todavía vienen a consultas médicas, llegan ahí a Santo Domingo y de ahí se desplazan al hospital de rehabilitación. Entonces, nosotros seguimos no olvidando, seguimos con estos 20 años en coyuntura con nuestros compañeros de Actial, y ahora lo vamos a hacer con Javier. Ahorita estamos pensando, para que no se olvide, pues leer textos de los libros. Nosotros todos los viernes cerramos Avenida Aztecas de 6 a 9 de la noche en defensa de nuestro manantial, pero hacemos otras actividades para no olvidar. Nosotros ahí nos visitan los padres de familia de los 43, nosotros les preparamos alimento, les albergamos. ¿Por qué? Porque no queremos olvidar esto, porque nosotros tenemos vida, porque los pedregales son piedra y la piedra es dura y nadie nos va a quebrar en los pedregales. Es por eso que existimos y es por eso que nuestro grito todos los 26 y más este viernes, porque nos toca reunión y estamos ahí, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Buenas tardes, gracias por permitirme la palabra. Mi nombre es Adolfo Ortiz, vengo de la radio comunitaria Ajusco Radio, ubicada en el pueblo de Santo Tomás, Ajusco. Me atrevo a tomar la palabra en este foro porque sin duda nos dimos aquí la presencia para darle la cobertura especial a este evento dentro de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, pero también porque pues, el asunto de los periodistas asesinados es algo que en la radio comunitaria nos genera también mucha tensión. Si bien es muy alarmante que los profesionales de la comunicación mueran asesinados, también hay una gran alarma sobre las personas que se dedican al periodismo comunitario, específicamente a la radio. Si bien los periodistas pueden tener la atención a partir de sus propios medios y el eco que otros medios hagan de este caso, también hay que tener presente que han caído personas que se dedican al periodismo comunitario y que estos casos desafortunadamente se pierden en el abismo de la información. O sea, es a veces tan efímera y tan escasa la información que puede aventar 2, 3 Facebookazos y puede generar 3 alarmas, pero la represión sigue, las desgracias continúan y los casos quedan relegados. Me atrevo a compartir un poquito. Afortunadamente, Ajusco Radio no ha sufrido la represión directa del Estado, pero quiero señalar que a veces el ejercicio del realismo comunitario es mucho más peligroso en la localidad contra los poderes locales que en un plano nacional, ¿no? Lo que sucedió aproximadamente hace un año en Santo Tomás, Ajusco, es que llegó un cambio en la subdelegación y Ajusco Radio habíamos ocupado la plaza pública, el kiosco del pueblo, para construir una cabina de radio. Pues la nueva autoridad, ¿no?, con la prepotencia que le caracteriza, exigió la desocupación y así nada más nos aventó para afuera. La pérdida del espacio público nos llevó a bajar la antena de la frecuencia modulada y a perdernos de la ocupación del espacio radioeléctrico. Nosotros estábamos siempre ocupando responsablemente el espacio radioeléctrico al margen de la nueva ley en telecomunicaciones, justamente porque esta no favorece el trabajo periodístico de las radios comunitarias y es más una piedra en el zapato que las ventajas que uno puede conseguir al abrazar la ley. De esta manera, entonces, traigo este comentario a la memoria porque hace más o menos un año sufrimos este acto represivo. Si bien las integridades de las personas que trabajamos en el Ajusco Radio no estuvieron 100% en vilo, pero ya saben, en un ambiente de pueblo, pues siempre corren los rumores que si no se salen del kiosco les vamos a tumbar la cabeza. Y esto enrarecido por la confrontación, los intereses de partido. Parece que a las autoridades se les hace difícil entender que hay gente que no queremos abrazar un partido, que no queremos el padrinazgo y que por lo tanto queremos construir un propio andar, ¿no? Lo más increíble, y es lo que a veces nos genera un poco de indignación, es que personas también habitantes del pueblo no conciben esta vía. Pareciera que uno siempre debe de agarrar la teta del partido, la teta del padrino, y entonces ahí tener el jamón seguro para toda la vida. Nosotros les invitamos a escuchar a Jusco Radio. Agradecemos la invitación que nos hace Comité Cerezo, siempre en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. El foro que ocurrió ayer en el CUC lo podrán ustedes escuchar el próximo domingo en nuestro propio sitio web, ajuscoradio.mx, a partir de las 6 de la tarde. Este mismo evento también ustedes lo podrán escuchar y descargar en nuestro propio sitio web. Insisto, es muy fácil de recordar, ajuscoradio.mx, y todo lo que a lo largo de esta semana internacional se vaya sumando. Por supuesto, estaremos presentes mañana en la presentación del libro y lo sucesivo a los llamados que Comité Cerezo México amablemente nos hace. Muchas gracias por su atención y pues gracias por darme la palabra.
Bien, pues muchas gracias por su asistencia a nombre del Museo Casa de la Memoria Indómita, a nombre del Círculo de Estudios Central. Agradecemos su presencia, agradecemos su atención, agradecemos pues la presencia de Antonio, Nadine, Jesús, Jorge, pues y a ustedes por habernos acompañado en este momento tan importante pues para la comunicación y para manifestar de alguna forma nuestro repudio a la agresión que está sufriendo el pueblo de México en general. Gracias, hasta la próxima, hasta el próximo miércoles, esperamos contar con su presencia y como siempre les pedimos que nos ayuden a doblar las sillas, por favor. Gracias y hasta la próxima.
Ajuscoradio.mx, pues de esta manera nosotros llegamos a la conclusión de esta cobertura especial. Muchas gracias por habernos escuchado. Les invitamos a estar pendientes de todas las actividades de esta Semana Internacional y, por supuesto, mostrarse también muy atentos a las actividades de la compañera Nora Cortiñas, que pues nos acompaña en nuestro país y persona emblemática en el movimiento de los derechos humanos. A nombre de todos los que trabajamos en Ajusco Radio, mi nombre es Adolfo Ortiz, mejor conocido como el mismísimo Adolfo. Les agradecemos. Quédense con Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.